está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, comienza nuestro tiempo, tiempo de misterios. 2 horas tenemos para estar juntos, para compartirlo, hasta las 4 o las 3 en las Islas Canarias, aquí en Radio Nacional. Es para todos nosotros, el equipo que se encarga de realizar el programa, un placer. Y lo hacemos en directo cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, como digo, con los saludos y la bienvenida de todo el equipo que esta noche estamos aquí. Parte técnica, Rubén de Felipe y Margasca, en las redes sociales, controlando todo ese entramado de comunicaciones, Antonio Baena, Ramón Álvarez y Juan Gómez, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la locución y producción y Miguel Blanco que os habla. 2 horas, como digo, tenemos hasta las 4, las 3 en Canarias para compartir y disfrutar esta radio de madrugada hoy con misterios interesantes. Abrimos ya canales de comunicación, sabéis, tenemos un teléfono de llamada gratuita 900-137-137, un email espacioenblanco@rtve.es, en redes sociales, Face, Twitter e Instagram, eBlanco Radio, y además tenemos un número de WhatsApp 633-44-8816, todos abiertos, y si queréis participar en ese concurso que tenemos, sois como siempre bienvenidos. Temas variados tenemos esta noche, ahí va un avance de lo que os hemos preparado, como siempre, con la recomendación de que no os lo perdáis.
Desde hace tiempo, muchos de vosotros nos pedís que hablemos de extraterrestres, de posibles contactos con esos seres que parece que desde hace miles de años visitan el planeta Tierra. Esta noche vamos a satisfacer vuestro deseo. Llegado desde Perú, nos visita una vez más uno de los contactados más famosos del mundo. Criticado por muchos, es uno de los representantes más significativos del mundo de los contactados. Junto a él vamos a hablar de contactos, de extraterrestres, de intraterrestres y de los nuevos descubrimientos realizados en tierras americanas. Será revelador, pero habrá más. Una nueva incursión por esa historia ignorada de nuestro mundo y de nuestro país. Y así llegarán narraciones de templarios y búsquedas de ermitas sagradas. Estas son nuestras intenciones de esta noche. Un nuevo viaje hacia el misterio que comienza ya. Sé bienvenido.
Ahí están las intenciones de nuestro programa de hoy, habrá alguna que otra sorpresa y solo nos queda saludar a nuestro primer invitado, Sisto Paz. ¿Cómo estás, Sisto?
Muy buenas noches, Miguel, realmente un placer estar nuevamente contigo.
Igual te digo, me estaba acordando ahora cuál fue, no sé si yo no recuerdo la primera, pero me acuerdo aquella que montamos en Tenerife, ¿te acuerdas? En la playa del Socorro.
Eso fue extraordinario. Wow. Con Paco Padrón.
Sí, señor. 30.000 personas. El año anterior ya hemos tenido 40.000 en el Teide. Ese año decían que 30.000 personas, la que se lió.
Sí, eso estuvo extraordinario.
Pero, bueno, déjame, voy a ser crítico contigo, ya te lo he avisado, ¿vale?
Estupendo.
Déjame que lea algo que dicen de ti en la Wikipedia. Sisto Pazwell es autor y conferenciante sobre el fenómeno OVNI y el contacto con extraterrestres desde la perspectiva científica y espiritual. Conocido por haber sido la cabeza visible de Misión Rama en varios países de España y América, se destaca entre todos los ufólogos por haber convocado a la prensa internacional a avistamientos programados con antelación en más de 10 ocasiones. Dice que has escrito 20 libros en español, uno en inglés. Te autodefines como contactado por extraterrestres. Y dice que has sido duramente criticado y denunciado públicamente como charlatán. ¿Por qué te critican tanto, Sisto? ¿Por qué te dan tanta caña?
Bueno, lamentablemente existe una enfermedad que se llama envidia. O sea, no puede ser posible que después de 45 años... haya gente que le moleste, que a mí me inviten de medios de comunicación, que esté en programas muy vistos de la televisión en países, en países como Estados Unidos, aquí mismo España, y muchas veces incluso hasta me pagan por asistir a estos programas, porque hay gente que ni aun pagando le invitan. ¿Ya? Entonces, como te digo, la envidia es una mala actitud, es una enfermedad. Ahora, el tiempo no pasa por gusto. El 2014 fui invitado por dos senadores del Congreso norteamericano, pues a los Estados Unidos, estuve en Washington, estuve dando conferencias sobre el tema del contacto extraterrestre. Eso no se consigue de la noche a la mañana, eso es producto de la trayectoria y la credibilidad que se ha ido alcanzando a lo largo de estos años. Pero lo que quiero aclarar es que yo formo parte de un grupo de contacto, esta no es la historia de Sixto Paz, es la historia de un colectivo de personas de la que yo soy solamente uno más.
Ya, vale, déjame que te diga otra cosita también crítica. Dicen que eres un vendemotos, que vienes o vas por, ¿sabes lo que es vendemotos? Por diferentes países haciendo caja, y de que vienes a España de vez en cuando a hacer caja.
Bueno, primeramente vengo en esta ocasión a un congreso, ya, y los fondos del congreso ya son para entidades de caridad.
Ayuda humanitaria.
Además estoy aquí porque la editorial ha publicado mi libro número 21. Entonces hay gente que dice estas cosas por internet diciendo de que yo me estoy forrando de dinero vendiendo mis libros. Primeramente como autor,
ojalá.
¿Qué malo tiene que yo reciba las regalías que corresponden ya por la venta de mis libros? Ahora, toda persona que ha escrito libros sabe ya que primeramente lo que te pagan es el 10, entre el 8 y el 10% del valor de tapa de un libro.
No te hace rico.
Te la pagan después de un año y descontándote los impuestos y todo. Por favor, ¿cuántos libros tendrías que vender ya para que te hicieras rico con los libros?
Vale.
Por eso, decir eso es simplemente ignorancia y, como te digo, mala onda.
Vale, no, ya no te voy a criticar más, a no ser que haya alguna pregunta que entre por ahí. Sí. ¿De dónde vienes ahora?
De Puerto Rico.
De Puerto Rico. ¿Has estado en el yunque, me decías?
Sí, wow. Sí, estuvimos ahí en el yunque, estuvimos también en la zona costera, y los avistamientos siempre están a la orden del día, es impresionante. O sea, el tema OVNI no ha perdido vigencia, muy por el contrario. He estado también en México y ahora estoy volviendo nuevamente a México. Los avistamientos en la zona, por ejemplo, de Tepoztlán, donde sí. Está justamente el Teposteco y todo, donde hay una pirámide impresionante ahí arriba de la montaña y todo, ya te digo, se siguen dando, no solamente allí, o sea, en la zona de Rosarito, Tijuana, la Baja California, también los ovnis apareciendo a plena luz del día, es una cosa extraordinaria.
Vamos a hablar seguramente un poco de ello. No te perdono una cosa, que no me has invitado, bueno, me has invitado 14 veces.
No, sí te invité, sí. Y la última no vez ir. Tú me dijiste que no podías ir.
Vale, pero te sigo con esa historia, tenemos que ir juntos algún día. A ver, te decía que este año, si Dios quiere, voy a Perú, a ver si nos juntamos.
Claro, eso sería extraordinario, claro que sí. Y estábamos hablando fuera de micrófonos que cuando ya tengas la fecha exacta, avísame con anticipación.
Vale.
Para que con tu gente y todo me puedan acompañar a Chilca, donde empezó la experiencia hace 45 años atrás.
Vale, este es nuestro invitado, Sisto Paz, contactado de los más famosos que hay en el mundo, criticado también, le dan leña dura, pero está con nosotros esta noche, primero para presentar un libro, el Códice Mexica, y sobre todo para darnos los últimos datos acerca de ese misterio, que yo tengo ganas de que se aclare ya. Tras esa introducción, vamos con datos.
En los últimos tiempos, se están dando muchos descubrimientos que están alumbrando nuevos datos sobre nuestra historia pasada. Países como Egipto, Perú, México, China, Turquía están siendo protagonistas de nuevos hallazgos sorprendentes. Nuestro próximo invitado llama nuestra atención sobre México. En los últimos años se han hallado en diversas zonas de México menos exploradas muchos túneles y cavernas en las que se han realizado gran cantidad de descubrimientos prehispánicos de gran valor artístico y contenido simbólico. Quizás sean descubrimientos que nos hablan de culturas pasadas desconocidas hasta hoy. Vayamos a conocerlas en los próximos minutos.
Antes de hablar, insisto, de esas grutas o cuevas con las que tú comienzas este libro, El Códice Maya, que es una novela, ¿no?
Así es.
Vale, pero basada en algunos datos reales.
Está basada en hechos reales.
Vale.
Ahora, simplemente los personajes tienden a ser ficticios, pero toda la información que se da allí es cierta.
Vale. ¿No te parece, tú que tienes la oportunidad de viajar por muchas partes del mundo, que se están dando descubrimientos muy trascendentales, alumbrando de una manera diferente la historia como nos la han contado y como si nos estuvieran preparando para algo?
Naturalmente que sí, fíjate tú. Siempre nosotros hemos tenido la idea de que la primera ciudad, o sea, el primer centro habitado ya que existe, o sea, la primera población sedentaria es Jericó, con una antigüedad de 10.000 años. Sin embargo, los científicos alemanes han estado excavando Göbekli Tepe. Esto allá en Turquía.
¿Lo conoces?
Ya, estaba en Turquía, pero no pude llegar a Göbekli Tepe.
Yo voy dentro de unos cuantos, muy poco tiempo. ¿Vamos juntos?
Vamos juntos, vamos. Vale. Juntos. Ya te digo, sí me entusiasmo por ir a ese lugar, porque tiene 11.500 años de antigüedad. Son 16 templos circulares, monumentos megalíticos, parecidos a los de Antequera, ahí en Málaga. Ya, pero gigantescos, espectaculares, con un arte extraordinario, alineados astronómicamente, hace 11.500 años, por Dios. O sea, le ha roto los esquemas, pues, a toda la arqueología. En Perú, ya la doctora Shadi, o sea, al norte de Lima, estaba explorando un río, o sea, una quebrada desértica del río Supe, vio unas dunas de arena extrañísimas, comenzó a excavarlas y se encontró pirámides de hace 5.000 años de antigüedad, el grupo de Caral. Y al lado de estas pirámides, un rostro gigantesco, hecho sobre el desierto, de una cabeza seccionada, pero gigantesca, o sea, ya tiene una cabecita gigantesca para ser vista desde el cielo. De hace 5.000 años de antigüedad. Las líneas de Nazca tienen 2.000 años de antigüedad. Esto es 3.000 años más antiguo para ser visto desde el cielo. Y pirámides de 5.000 años de antigüedad. Se pensaba de que de un momento a otro la antigüedad, las fechas se disparaban, pero más allá de lo que se pensaba. En Perú lo más antiguo que teníamos nosotros era 3.000 años, o sea, Chavín, y lo anterior era precerámico. Ahora aparecen estas pirámides con patios hundidos, observación astronómica, orientaciones astronómicas espectaculares, y sigues tú el río llega al mar, y al lado de la población de Supe, que es un puerto de la época de la colonia, que actualmente sigue siendo utilizado como puerto, toda la basura desde la época de la colonia y la época de la república se tiraba del otro lado del cerro. Había un cerro que al lado de esta población se acumuló cantidad de basura. Entonces el alcalde dijo: no, miren, ahí hay una playa muy bonita, vamos a ponerla operativa para que lleguen los turistas. Y removió más de 60.000 toneladas. Wow. De basura, y debajo de la basura encontraron las pirámides de Áspero, ya que tienen 5.300 años de antigüedad, 300 años más antiguos que Caral. Después desvían el río un poco más al sur, ya para irrigar unas pampas que están muy cerca del mar, ya en la zona de Bandurria, y el río se extiende por cualquier parte, no sigue el curso, el cauce que se había hecho, y de pronto las dunas de arena comienzan a derretirse y aparecen ahí tremendas pirámides, que son las pirámides de Bandurria, también de 5.300 años de antigüedad.
Todo en Perú.
Y todo en Perú. O sea, son contemporáneos a los zigurats o zicurrato, ya, de los sumerios en Mesopotamia.
Ya. 900-137-137 en nuestro teléfono. Egipto, también se están dando constantemente y continuamente nuevos descubrimientos. Ahora vamos a México. En muchas partes del mundo es como si quisieran...
El templo de Amenofis III, el padre de Akenatón, ya que empezaron a escarbar en donde era terreno de cultivo, detrás de los colosos de Menón, y aparecieron unos más pequeños, y luego aparecieron otros más pequeños, y han comenzado a aparecer todos los restos de los pílonos, de las columnas. esculturas de la diosa Sekhmet, pero hasta por gusto, un rostro gigantesco del mismo faraón Amenofis III, pero colosal, de que si esa estatua estaba completa, era la estatua más gigantesca que haya tenido pues realmente Egipto.
Es como si la historia se estuviera revelando y
para esta época.
Y desvelando para nosotros, ¿no?
Así es. O sea, como que hubiese un interés especial de alguna fuerza que se está moviendo detrás de todo esto, como para que comencemos nosotros a estar dispuestos a encontrar algo más detrás de todos estos hallazgos arqueológicos.
Sin embargo, ahora que has hablado de fuerza, también hay fuerzas contrarias que no quieren que salgan estas noticias.
A toda fuerza se le opone otra contraria de igual intensidad. Tú mides lo que haces por el grado de oposición. Así, cuando tú me dices, mira, Sixto, te están criticando, pues qué bueno, porque eso demuestra que estamos nosotros sacando chispas.
Dando la lata, ¿no?
Molestando a más de uno.
Vamos a México. Cuéntame qué está ocurriendo en esas cuevas. ¿Y dónde están esas cuevas?
Sí, permíteme que me remonte un poco al año 2004.
¿Te permito?
25 de marzo del 2004, un grupo de espeleólogos británicos quedan atrapados en el interior de las cuevas de Alpasat en Cuetzalan, Puebla. Una zona boscosa, una zona casi virgen del estado de Puebla. Había llovido diluvialmente, estos británicos quedaron atrapados en el interior. Defensa Civil de México, demostrando siempre su eficiencia, quiso rescatarlos, no se quisieron dejar rescatar, dijeron que mientras que no hubieran gente de su gobierno, autoridades de su gobierno, no se dejarían rescatar.
No salían de la cueva.
Entonces llegan realmente de la embajada británica, se les saca, y resulta ser de que no eran espeleólogos científicos, no eran espeleólogos deportistas, no eran turistas, no habían sacado ningún permiso para estar explorando estas cuevas. Hacía 20 años atrás que ya venían explorándolo sistemáticamente y siempre sin permiso. Entonces, cuando las autoridades mexicanas les preguntaron que qué estaban haciendo allí, estos señores, que resultaron ser todos miembros de inteligencia británica, declararon que no tenían por qué darle ninguna explicación al gobierno de México. Es como que tú llegas a tu casa y te encuentras a un grupo de ocupas que te han invadido tu hogar, y tú dices, oiga, ¿ustedes qué están haciendo en mi casa? Y ellos te dicen, ¿a usted qué le importa? Oiga, ¿mi casa? ¿No? Entonces, pues esto nos recuerda precisamente lo que ocurrió también con británicos, pues a mediados de los años 70, en las cuevas de los Tallos, en el Ecuador, al lugar donde tú vas a ir dentro muy poco. Que sí, aparecieron un grupo de británicos, llegaron con helicópteros, con ametralladoras, alejaron a los indios Shuar de la tribu de los Jíbaros del interior de la cueva, este impresionante que Juan Morix había explorado tiempo antes y que había mencionado Erich von Däniken en su libro El oro de los dioses, y que también de donde habían salido esos tesoros tan increíbles, una supuesta plancha de metal con extraños ideogramas o símbolos que el padre Crespi puso en su museo detrás de la iglesia de la Virgen Auxiliadora en Cuenca. Entonces se metieron allí sin permiso alguno, o quizás pagando alguna coima, alguna autoridad que lo permitió, y se llevaron cosas del interior de estas cuevas, donde habían tesoros incalculables y cosas misteriosas.
¿Y eran británicos?
Sí. Entonces, ¿qué estaban buscando realmente estos británicos en el interior de las cuevas de Cuetzalan?
Espera, déjame que hagamos una cosita.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco.
Y esta noche con Sixto Paz, te quería parar porque dice que tenemos a Ramón Álvarez, que controla el WhatsApp, que ha sido nada más empezar yo a darte caña, y han entrado de golpe más de 100 WhatsApp apoyándote, a ti diciendo que qué bien que estés con nosotros, y que han bloqueado el teléfono, para que lo veas. Vale, ¿qué hacían los británicos? Y pido disculpas a los oyentes, porque se me enfadan cuando paro lo invitado.
Sí.
¿Qué hacían los británicos?
Bueno, primeramente la palabra códice es un libro mesoamericano. Las culturas antiguas de Mesoamérica, de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, ya dejaban todo su legado histórico en unos libros hechos en corteza de árbol, en papel de amate, que lo hervían, lo estiraban, lo golpeaban y después lo estucaban. O sea, le ponían un estuco, lo doblaban tipo acordeón y luego comenzaban a pintar encima. Entonces, cuando llegaron los conquistadores, lamentablemente, el celo religioso hizo que se quemaran la mayoría de estos libros. Algunos de los conquistadores, viendo de que eran realmente libros muy bonitos, ¿ya? Muy bien pintaditos, se los enviaron de regalo a los reyes. Los reyes decían gracias por el regalito y se lo tiraban o se lo entregaban a quien sea y terminaban de pronto en algún monasterio o terminaban en la casa de alguien. Y entonces, en el Códice Boturini, el Códice de la Peregrinación de los Aztecas, o llamado también la Tira de la Peregrinación, que es uno de los pocos códices o libros aztecas que se salvaron, pues está ahí la el origen legendario de los aztecas. Los aztecas son el último pueblo chichimeca, la última tribu de los chichimecas, que originalmente pues salían podríamos decir, del río Colorado, y fueron emigrando por cambios climáticos, por lo que sea. Son antepasados de alguna manera de los Anasazi, de los indios pueblos, de los indios Hopi. Entonces, en este relato legendario, ellos abandonan una legendaria isla llamada Aztlán, una isla continente en los mares donde las garzas emprenden vuelo al amanecer, llegan a Mesoamérica e inician un largo peregrinaje dirigidos por su dios Huitzilopochtli, el colibrí zurdo, el dios de la guerra. Así como Yahvé o Jehová lleva al pueblo de Israel 40 años, este dios lo lleva entre 150, 180 hasta 208 años hasta el lago Texcoco, donde ellos fundan Tenochtitlan. Pero en el camino llegan a Culiacán, Sinaloa, hacia el Cerro Torcido, donde hay una cueva. Se meten por allí e inician parte del recorrido a través de túneles, llegando a un lugar que se llama el lugar de las siete cuevas, Chicomostoc, una ciudad intraterrena donde sabios maestros les enseñan un conocimiento, un legado sobre la historia perdida de realmente que era Aztlán. Al parecer o lo habían olvidado o es que a ellos no les pertenecía esa historia, pero la tomaron como su origen legendario. Entonces, hace referencia a todo esto. Entonces, es un libro que tiene 22 páginas o 22 caras, que están todas pintadas y tiene toda esa historia.
¿Dónde está ese...?
Está en Italia. Códice,
en Italia.
Es en Italia, sí. Entonces, hay una serie de códices, ya, pocos, como digo, que han sobrevivido, pero muy interesantes porque, de alguna manera, lo que se nos cuenta a nosotros que el Tlatoani, el rey azteca, Montezuma, consideraba de que ese año, o sea, el año en que llegó Hernán Cortés a la costa de Veracruz, era un año en que se cumplían 52 años. O sea, los aztecas habían heredado de los mayas y los mayas de los olmeca dos calendarios, el Solkin y el Hap, que como engranaje de una máquina, cada 52 años coincidían una misma fecha, produciéndose un alineamiento cósmico, en donde algo extraordinario, maravilloso, increíble tenía que ocurrir. Los aztecas consideraban que cada 52 años, en la ceremonia del Fuego Nuevo, se recordaba la promesa del dios Quetzalcóatl, o Cuculcán, la serpiente emplumada, algo largo que vuela. O sea, tipo las naves cilindro que vemos, que son un tipo de ovnis que se ven en el cielo. Y se esperaba el retorno justamente de Quetzalcóatl. Entonces, una noche, pues sale al tejado de su palacio este Tlatoani, este rey azteca, Montezuma, y ve pasar un cometa. Entonces él dice: este año sí llega Quetzalcóatl o Cuculcán. Y al poco tiempo le avisan que han desembarcado estos hombres blancos. Cuculcán o Quetzalcóatl era un dios blanco, rubio, de ojos azules, que había traído gran conocimiento en la antigüedad. Entonces, cuando lo recibe en su palacio, a Hernán Cortés le dice: mi gran señor Quetzalcóatl, como tú bien sabes, nosotros somos descendientes del antiguo Aztlán, ¿ya? Así como diciendo, por si acaso, nosotros estamos de tu lado. Entonces, realmente Hernán Cortés no sabía de lo que estaba hablando y no le interesaba. Pues, ¿cómo nosotros podemos tener la seguridad de que todas las fechas que se mencionan realmente son fechas reales, tanto de los calendarios azteca como del calendario de los mayas? El destino no es porque sí, las casualidades no existen. Hay un códice que apareció en Alemania, que se llama el Códice de Dresde, que es el códice, es un libro de los mayas, que es el Códice de los Eclipses. Ahí están profetizados todos los eclipses, ¿ya? Y hay dos eclipses en particular que los mayas consideraron que iban a ser hitos que marcarían la historia planetaria. Uno de esos eclipses debía ocurrir el 11 de julio de 1991 según nuestro calendario. Por eso tenemos la seguridad de qué fechas, ya en comparación con los mayas, realmente estamos hablando. Entonces el 11 de julio del 91 ocurrió un eclipse sobre México, ya que según la profecía, porque venía acompañada de una profecía, decía que ese eclipse marcaría el retorno de los señores de las estrellas. El 11 de julio del 91, cuando la gente estaba mirando el eclipse sobre la Ciudad de México, apareció tremendo ovni sobre la ciudad, una de las ciudades más pobladas del planeta, la Ciudad de México, 23 millones de habitantes, todo el mundo lo vio. Y todos los canales de televisión dieron manija a este video del ovni, una cosa espectacular. El otro eclipse debía ocurrir el 11 de agosto de 1999. Ese eclipse, según los mayas, marcaría el ingreso de la humanidad en el llamado Salón de los Espejos. O aprendemos los seres humanos a vernos reflejados tal como somos y cambiamos de actitud frente a la naturaleza, frente a la vida, o la naturaleza nos cobrará la factura. Ahora, lo interesante es que el eclipse del 11 de julio del 91 estaba también representado por un trono de huesos humanos. El simbolismo era el descalabro del poder político, la caída de la credibilidad de la clase política a nivel mundial. De 1991 en adelante.
¿Y todo eso se ha sacado de esos códices? ¿Se han vuelto a encontrar algo nuevo en las cuevas en México?
Naturalmente que sí. Últimamente se han venido descubriendo túneles, galerías, muchos de ellos están inundados, y se han encontrado ofrendas metidas dentro de esos túneles inundados y todo. Entonces, dentro de los materiales, los códices, las piezas arqueológicas y todo, ya muchas de ellas indican realmente que estamos muy cerca de una transformación, un cambio a nivel planetario. Ya los mayas habían anticipado en el Chilam Balam de Chumayel, en el libro El Adivino, del brujo Jaguar, o de las cosas que están por suceder. O sea, han llegado hasta nuestros días 10 copias de este libro. Lo curioso es que estos libros fueron originalmente quemados y en el siglo XVII fueron reproducidos por los mayas. Los mayas aprendieron a hablar en alfabeto latino ya, y en lengua maya escribieron, volvieron a redactar sus libros de memoria, una cosa increíble. En el Chilam Balam de Chumayel, los mayas hablan del giro del tiempo o la sincronización de los tiempos. O sea, un fenómeno cósmico, o sea, una especie de pulso que iba a venir del centro de la galaxia, donde para los mayas había un sol central llamado el Hunapku. Y esa radiación, ese pulso, iba a transformar nuestro planeta, a transformar el sol, iba a traer consigo un verdadero cambio climático a nivel planetario. Lo que estamos viviendo en la actualidad, que no es producto de la contaminación ambiental generada por el ser humano, que está acelerando el proceso. O sea, lo que está ocurriendo ya ocurrió hace 26.000 años atrás, cuando los mamuts murieron congelados súbitamente y no había una civilización humana capaz de provocar el efecto invernadero. Lo que está pasando es algo que es cíclico y cósmico. Cada 26.000 años ocurre. O sea, los mayas hablaban de el ciclo de la rueda de los Baktunes. 5 ciclos de 5.125 años cada uno. O sea, cada 25.625 años se cumplía un ciclo. Y este ciclo tenía que terminar para empezar otro el 21 de diciembre del año 2012. Entonces, hay lugares como Cobá, por ejemplo, en Quintana Roo, donde hay un grupo de estelas. Y la primera estela que te encuentras en el grupo Macanchoc, ya tiene 4 fechas. Y la cuarta fecha, justamente, 21 de diciembre del año 2012.
Ya. Dicen los oyentes que si puedes hablar más despacito.
Ah, perdón. Sí, claro.
Te entusiasmas y,
sí, sí.
Y das tremenda cantidad de información. Otro punto crítico antes de pasar a la segunda parte. Llevamos hablando del cambio más de 30 años contigo. Van un poco lentos estos cambios, ¿no?
Pues,
y de que el cambio es inminente, de que ya llegan, iba a decir, joroba, 30 años aguantando.
Pues no es tan así. Date cuenta de que ahora, a fines del año 2017, comienzo del 2018, el ex congresista demócrata Harry Reid declaró a todos los medios de comunicación en los Estados Unidos que el gobierno norteamericano nunca dejó de investigar el tema OVNI, que se han gastado millones de dólares en investigación y empezaron a circular los videos oficiales del gobierno norteamericano de persecuciones de los aviones de la Fuerza Aérea de OVNIs que desafían las leyes de la física conocida por nosotros. Nunca atacan eso. O sea, realmente no tiene un comportamiento agresivo. Sin embargo, esos videos ya oficiales están circulando por ahí. Y según este congresista, todo demuestra que no estamos solos, que nunca lo hemos estado y que no vienen con malas intenciones.
2:34, 1:34 en las Islas Canarias. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis preguntar, criticarle, alabarle. Asisto Paz, que está hoy con nosotros. Y ahora vamos a escuchar, vamos a hablar de contactos extraterrestres. Te invito a escuchar el testimonio de un personaje que a mí me da mucha ternura, mexicano. Ya verás lo que cuenta.
El tema de los contactos con extraterrestres se ha popularizado en todo el mundo. Según un reciente estudio, son México y Rusia los países que más creen en alienígenas. Centrémonos en México, país que conoce bien nuestro invitado. México ha tenido una larga tradición de avistamientos de ovnis. Los vídeos que supuestamente mostraban objetos volando sobre la Ciudad de México y otras regiones del país se popularizaron con el programa Tercer Milenio, conducido por Jaime Maussan. A partir de entonces, se recogieron multitud de testimonios con esos extraños encuentros. Rolando Silva Andrade, del poblado Agua Fría en la zona de Los Azufres en México, nos relata su experiencia.
Lo que vi de momento fue una luz en las copas de los árboles. Uh-huh. Y fue una luz grande que giró así, como remolino, como que dio vuelta. Uh-huh. Y se apagó. Me quedé silencito yo allí, a ver si volví a ver esa luz y ya no salió. Lo que empecé a ver a distancia fueron dos focos. Ajá. Del tamaño de un carro, pues los, como los trae un carro, como los faros de ahí. Y ya ahí vienen entre más cerca hacia mí. Y ratos me ganó el temor. Y mejor yo corro. Y yo que trato de correr, cuando quise dar el primer arrancón, perdí la noción de mí. Como que la conciencia se me fue, ¿no? Pero de momento me vi de como que me trasladé a otro lugar y aparecí enfrente de un aparato raro que les digo que nunca había visto una cosa de esas. Era como un medio balón, uh-huh, así, y tenía unas patitas abajo, donde estaba sentado, pues, abajo en el piso, uh-huh, y tenía una escalera. Entonces esa escalera tenía como muchos símbolos geométricos, tanto en el piso, en los escalones, como en las vallitas. Y como que una fuerza me pedía que entrara. Ajá. Yo sentía esa sensación. Y sí, fui entrando y viendo las figuras geométricas en los escalones. Entré y estaba la puerta pues abierta. Y así enfrente era como un cuartito y tenía como pantallas pegadas así a, como de esas pantallas planas que hay ahorita. Sí, sí. Y me fijaba, yo iba observando y tenía el grosor como de un cristal, pero era como de color oro. Entonces entré a ese otro cuartito y allí había unos seres altos, rubios. Ajá. Pues yo creo que sí tenían como 2.50 de estatura ahí. Y me empezaron a hablar pues que qué andaba haciendo. Ajá. Destruyendo la vida de los animales, que era parte de mi vida.
Es uno de los muchos testimonios, pero hay más. Trataremos de comprender junto a nuestro invitado.
Rolando Silva Andrade, de Agua Fría, nos contaba esta historia. Qué tierno, ¿verdad?
Así es.
Y muy parecido a otros muchos que tú has, no sé si vivido, o comentado, o escuchado de otros testigos, que se está dando, aumentando en México quizá ahora.
Así es. Tú recordarás que en el año 74, cuando nosotros empezamos la experiencia del contacto allá en Lima, en el desierto de Chilca, al sur de Lima, la primera vez que la nave aterriza, la nave tenía como una pata de aterrizaje, tipo un módulo comando, despegue vertical, se proyecta un haz de luz y del interior sale un ser como de 2.5 metros de estatura, o sea, muy similar a lo que vio justamente este testigo. Y el ser tenía la apariencia como un nórdico, como un escandinavo. De traje plateado y una especie de pectoral negro en el pecho, decía él provenir de un planeta llamado Apu, de la estrella Alfa Centauro, a 4.2 años luz de distancia de la Tierra. Ahora, esto nos lo transmitió mentalmente, o sea, no lo escuchamos a él hablar, todo fue mentalmente. Y después al rato se fue y se marchó. Pasaron del año 74 hasta el año 2012, en que Estados Unidos, o sea, la NASA y tres universidades norteamericanas dijeron que habían descubierto el primer exoplaneta más cercano a nuestro sistema solar, que era un planeta que estaba girando alrededor de estrella Alfa Centauro a 4.2 años de distancia en la franja de planetas habitables. Un planeta mucho más grande que la Tierra, que tiene océanos, atmósfera, que tiene las condiciones como para albergar vida como la nuestra. Y que la primera expedición extraplanetaria o fuera del sistema solar que haría realmente la NASA sería precisamente a ese planeta. Así es.
¿Y ese planeta tiene que ver con el que a vosotros...?
Con Apu, con el planeta justamente que nos mencionaban a nosotros hace 45 años atrás. Entonces coincide mucho también con lo que dice esta persona, ya, porque realmente, primeramente son alrededor de 60 razas diferentes las que están llegando a la Tierra. Seres de aspecto antropomorfo, humanoide, cabeza, tronco, extremidades, seres de 3 metros de altura, de 2 metros y medio, de 2 metros, metro 90, metro 80, metro 50, metro 20, hasta de 10 centímetros.
¿Qué me dices?
Sí, o sea, y que se les han confundido muchas veces con los duendes o gnomos. Y hay seres de aspecto zoomorfo, seres que parecen reptiles, seres que parecen felinos, seres que parecen insectos, aves, peces, y que se han manifestado a lo largo de toda la historia planetaria. Generalmente los que buscan el contacto más directo son los que más se parecen a nosotros o los que pueden asumir una apariencia como la nuestra. Muchas veces no son como nosotros lo estamos viendo. Porque ellos saben que nosotros juzgamos por las apariencias. Y si vemos a alguien diferente, vamos a pensar que es malo simplemente pues distinto.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
No tenemos mucho tiempo, porque está esperando otro invitado que nos va a contar cosas de la historia. Pero esto sería entonces la Tierra una especie, yo que sé, de gran almacén. Por aquí pasa todo el mundo, 60 razas diferentes, cachondeo por aquí, la discoteca del universo. ¿Qué sería esto entonces?
Lo que pasa es que si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre, la historia de la humanidad no tiene ni pie ni cabeza. O sea, a la luz de la presencia de ellos, podemos decir, nos podemos atrever a decir que nosotros somos el resultado de más de un experimento genético extraterrestre, que a lo largo de su historia ha habido hibridación y mestizaje, naufragios estelares, colonizaje extraterrestre y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo después de verdaderas conflagraciones de guerras de galaxias que han tenido como escenario neutral de sus batallas nuestro mundo. Basta ver lo que dice la Biblia, la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad, la guerra de los ángeles, la mitología griega que nos habla de la guerra de los titanes, que terminó que un grupo de dioses griegos fueran deportados justamente al Tártaro, al inframundo. Por eso cuando hablamos de túneles y galerías, estamos cerca de contactarnos pues con esos seres que fueron deportados, exiliados a la Tierra hace miles de años atrás. He tenido la oportunidad de estar en Australia, y los anángulos, aborígenes australianos, ahí en el cerro de Uluru, o sea, está el segundo monolito más grande del mundo, ellos nos contaban de que en sus mitos y leyendas hubo una gran guerra de los Wanjima, de los dioses del cielo, y los hombres serpientes venenosos fueron derrotados, y sus cuerpos fueron dejados debajo de la gran piedra de Uluru. También, cuando hemos estado en la isla de Pascua, ya los Rapa Nui nos han contado de que los primeros habitantes de la isla, antes que llegaran los 7 exploradores que envió Hotu Matua a la isla de Pascua, ya cuando ellos llegan, se encuentran de que la isla no está deshabitada. Quienes vivían en la isla eran los Moko, los hombres lagarto. Y hasta los guardaparques del Parque Nacional Rapa Nui, en su momento nos contaron que en unas cuevas del Poike habían cráneos entre humano y reptil y huesos de hasta 120 centímetros de largo. Algo que también describió Antonio Rivera, pues en su operación Rapa Nui.
Yo no sé si esto nos lo ocultan. Tú tienes una especial atracción hacia ese tipo de cosas que no son demostrables todavía. ¿Por qué no contactan estos seres con el presidente de aquí, de allí? Y dicen, estamos aquí ya y...
Pero si muchas veces estos presidentes dicen que el cambio climático no existe. Si son capaces de negar algo que es tan evidente, imagínate qué cosas no estarán negando. Cualquier conocimiento que tú tienes, que no tienen los demás, siempre te da un poder y una ventaja sobre el resto. Vivimos todavía en un mundo en el cual el control de la información es poder.
Ya, sin embargo, Putin dice que está tratando de controlar todo y que va a contar muchas cosas de esos elementos que tiene secretos ahí, de esos documentos.
Bueno, anteriormente ya vimos nosotros justamente que Medvedev, ¿no?, se atrevió a decir cosas, aunque off the record, ¿no? O sea, cuando él creía que ya se habían apagado las cámaras y todo, dijo, pues si nosotros sabemos que estos seres existen y están llegando aquí a la Tierra, ¿no? Ya lo dijo públicamente.
Y sin embargo, Stephen Hawking, antes de morir, decía que tuviéramos cuidado con contactar con esos seres porque igual nos tratan como bacterias, que si hay señales, que mejor que no contestemos.
Claro, él decía de que que él estaba convencido que algo debía haber y que tratáramos de evitar el tener contacto con ellos porque ellos podrían comportarse con nosotros como nosotros nos comportaríamos con ellos. Ya, pero de ninguna manera, o sea, si vinieran a hacernos daño hace tiempo que lo han podido hacer, ya no hubieran esperado que desarrolláramos armamento nuclear como para defendernos, y no tendrían que pelearse con nosotros, simplemente sueltan algún virus en la mofa y nos morimos todos. Entonces no es esa la intención. O sea, es cierto, somos para ellos un experimento sociológico, antropológico, metafísico. Ellos están pendientes del proceso evolutivo del planeta, quizás porque a través nuestro ellos pueden recordar o retomar cosas que en su proceso de evolución ellos han olvidado o han descuidado.
Eso te lo llevo escuchando ya hace 20 años. Déjame que demos un pasito más, ¿vale? 2:45, 1:45 en las Islas Canarias, 900, 137, 137. Unos cuantos datos más, vamos a ver a los intraterrestres.
Seguimos en México, y en esta ocasión nuestros pasos nos llevan tras la pista de extraños contactos intraterrestres. Nuestro compañero Johanan Díaz Vargas nos da algunos datos sobre el tema.
Y hay un lugar, el Cerro del Culiacán, enclavado en el estado de Guanajuato, donde se afirman cosas fantásticas y extraordinarias sobre una ciudad subterránea habitada por seres extraterrestres. Es un hecho fantástico, tuve la oportunidad de entrevistar a los testigos principales de haber viajado hacia esa ciudad subterránea, pero así también le doy a conocer a usted que en el estado de Zacatecas se afirmaría que también hay una entrada y que incluso hay personas como don Héctor Palacios que ha tenido la oportunidad de estar allá abajo en estas ciudades intraterrestres.
Ciudades intraterrestres en México. ¿Contactos con estos seres? Nuestro invitado nos da más datos.
Sí, esto, si no fuera suficiente locura hablar de contactos con extraterrestres, gente venida del cielo, ahora gente dentro de la Tierra.
Así es. El 25 de octubre del
año... No me dejas ni preguntarte,
sí.
Adelante.
Mira, el 25 de octubre del año 2012, las cámaras del canal más importante de la televisión de México y las cámaras del otro lado del volcán, del Popocatépetl, la montaña, el volcán emblemático de la Ciudad de México.
El abuelito.
Sí, del otro lado estaban las cámaras del Instituto de Vulcanología de México midiendo la actividad volcánica, ¿no? O sea, las erupciones continuas y constantes del Popocatépetl. Y apareció un objeto cilíndrico de 376 metros de largo que entró dentro del cráter del volcán en plena erupción. Un objeto en forma de cilindro. Ahora, naves, hay más de 167 formas diferentes de objetos. Objetos en forma de disco, en forma de diamante, en forma de ala delta. Naves rectangulares totalmente antiaerodinámicas que nos hacen recordar los mitos árabes, persas e hindúes que hablan de alfombras voladoras. Cilindros se han visto siempre. O sea, hay un grabado medieval del 14 de abril de 1561 en la ciudad alemana de Núremberg, donde el mismo lugar donde Hitler tiempo después estaría haciendo sus grandes concentraciones políticas, pues aparecieron en el cielo cantidad de objetos en forma de cilindros. De ellos salían cantidad de objetos en forma de discos y como luchaban en el aire. Algunos estallaban en el cielo y otros estrellaban contra la tierra. O sea, ahí este grabado se llama La Hoja Volante de Núremberg, ya 1561. Entonces, esto aparece, entra dentro del volcán, ¿ya? ¿Y qué estamos hablando? O sea, bases intraterrenas, que los extraterrestres se pueden meter dentro de cráteres en plena erupción. ¿Cuántos ovnis hemos visto entrando en lagunas de la cordillera o se meten en el fondo del mar y tienen bases subacuáticas? O sea que bases extraterrestres hay muchas en el planeta y en estas ciudades intraterrenas habrían remanentes de civilizaciones aparecidas. El libro apócrifo de Enoch nos dice que 200 ángeles, liderados por un ser llamado Semiasa, tuvieron contacto sexual con seres humanos de la Tierra. Eran 200 pleiadianos que cometieron la grave transgresión de tener relaciones sexuales con seres humanos de la Tierra y fueron castigados y fueron dejados en ese mundo intraterreno. Así que ahí abajo pues están los remanentes de estos alienígenas que en algún momento fueron castigados y en algún momento van a tener que liberarse de allí.
Vale, déjame que te pregunte, ¿en qué lugares se han detectado estas ciudades intraterrestres o intraterrenas? Gers en Argentina, Cerro Uritorco.
Cerro Uritorco, o sea, después tienes tú en el Paititi, en las selvas del Madre de Dios en Perú. Tienes el caso, por ejemplo, de Isidris, allí en Mendoza, en Argentina. En el Valle del Elqui, en Cochihuas, en Chile. En Brasil, tú tienes el Valle, o sea, el Valle de Parauna, en la Sierra de Portear y en Goiás. En la Sierra del Roncador también. En la Sierra Nevada de Santa Marta, o sea, muy cerca de Ciudad Perdida, ya los indios mamos o los arahuacos o los cogis guardan ese lugar. El caso, por ejemplo, de la entrada de los túneles y galerías ahí en el Ecuador, de la Cueva de los Tallos. Hay también en Costa Rica, habría en parte de la entrada de estos túneles, o sea, en la zona de los Guayabos. En México, el Valle de las Siete Luminarias, que está el Valle de Santiago, cerca de Guanajuato, precisamente. Ya estaba mencionándolo justamente Johanan Díaz, parte de esta información. En Estados Unidos, Monte Shasta, en California, ya también la entrada a Telos, a esta ciudad intraterrena. Aquí en España, uno de los túneles de entrada estaría muy cerca de Santiago de Compostela.
¿Sí?
Otro estaría muy cerca también de Toledo y la otra en la montaña de Montserrat.
Vale, déjame que pregunte, si hay tantos lugares, ¿cómo la ciencia no ha demostrado que pueda haber una civilización viviendo ahí abajo? Que dicen que, ¿te acuerdas cuando estudiábamos el NIFE, el núcleo de la Tierra?
Últimamente han salido informaciones que demuestran que corre un río Amazonas paralelo al río Amazonas de la superficie, a muchos kilómetros de profundidad.
¿Qué me dices?
Sí, sí, lo han dicho los científicos. Después también se ha hablado de montañas, de llanuras y todo, que están debajo de la Tierra. Entonces, y lo dicen científicos, o sea, que se permiten hacer este tipo de investigaciones. Pero bueno, lo interesante es que si existe un mundo intraterreno, ¿ya? Obviamente los gobiernos pues van a ocultar la información como han ocultado muchísimas cosas. Para que veas tú cómo se oculta información.
Pero te digo, bueno, dímelo y luego te pregunto por qué. ¿Por qué van a ocultar esa información?
En el 2006...
Nos quedan 4 minutos, no sé que te quieras quedar un ratito más después. Sí.
En el 2006, ya los medios de comunicación de Estados Unidos presionaron al gobierno norteamericano para que liberara toda información considerada clasificada de la llegada del hombre a la luna en 1969. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué materia reservada? Y la NASA dijo que no podía liberar todos esos documentos secretos, videos, audios, ya, porque habían desaparecido inexplicablemente del Archivo Nacional de los Estados Unidos. Ajá. Qué raro, porque el Archivo Nacional de Estados Unidos no se pierde ni el tiempo. Entonces, una buena forma de decir que no te lo puedo dar a conocer porque se me ha perdido. ¿Cómo se te va a perder, pues? Ya. ¿No es cierto?
¿Pero por qué no se engañan entonces?
Primeramente porque para los militares les da lo mismo que sean extraterrestres o extranjeros. Del momento que un objeto volador no identificado invade tu espacio aéreo sin que tú lo puedas evitar, es un problema de seguridad nacional. Por otro lado, ¿cómo queda nuestra cultura, nuestra religión, nuestra economía si se reconoce que existen superpotencias cósmicas y hace tiempo que ha podido invadirnos y no lo han hecho? O sea, todo nuestro planeta tendría que reestructurarse, desaparecer las fronteras, unirnos toda la población mundial como una sola gran nación frente a los visitantes. Mejor que nos encuentren unidos y no enfrentados. Entonces se acabaría la pobreza en el mundo, se acabarían muchas cosas.
Sería bueno.
Naturalmente. Para el común de las personas sería muy bueno, pero para los intereses creados de este planeta, que son unos pocos, pues no les conviene.
En un minutito antes de despedirte, ¿y por qué ellos, si son más inteligentes, si están por ahí, no dan eso la prueba definitiva, llegan y dicen, señores, se acaba el cachondeo aquí, vamos a hacer este planeta el paraíso que nos pertenece?
Primeramente porque al ser nosotros una versión corregida y mejorada de ellos mismos, somos un experimento sociológico, antropológico, metafísico, como te dije al principio. Entonces ellos están pendientes de ver cómo nosotros nos las ingeniamos para tener que enfrentar incluso una fuerza antagónica bastante violenta, que es este grupo de seres extraterrestres que fueron deportados, exiliados en la Tierra hace miles de años atrás. Seres que murieron aquí, quedaron atrapados en nuestro mundo en otra dimensión y le han declarado una guerra psíquica a la humanidad. Y ellos no están vivos, no pueden manipular a toda la humanidad, entonces manipulan unas pocas personas que no tienen ningún reparo en vender el alma, ya por dinero, fama, prestigio, y ellos son los que de alguna manera están llevando al mundo hacia la autodestrucción. O sea, no les importa incluso amenazarse, tirarse con bombas nucleares y todo eso. O sea, aunque ellos sepan que están llevando al mundo hacia la autodestrucción, mientras que les dure, lo gozan.
Déjame que subamos un poquito de música.
Esta noche, en Espacio en Blanco,
sobre ruinas de un castro celta y una ciudadela romana, la orden erigió en 1178 un imponente castillo sobre el río Sil. Cerca se encuentra la explotación romana de las médulas, de la cual se dice que los caballeros pudieron haber seguido sacando oro, lo que explicaría su prosperidad en el territorio.
Ese es el tema que nos espera después de las noticias con Luis del Rey, que está aquí muy calladito escuchando lo que cuenta Sisto. Sisto, ojalá, bueno, que sigamos viéndonos. Has venido a España a un congreso que tendríamos que estar nosotros, pedimos disculpas. ¿Vas a estar en dónde?
Voy a estar justamente, es el tercer Congreso Nacional de Parapsicología, Rutas a lo Desconocido. Esto va a ser en Huelva, en Villalba del Alcor. Estos son los días 8, 9 y 10 de marzo. En el Teatro Municipal, y los fondos va a ser a beneficio de instituciones benéficas.
Vale.
Y también quería informarles a todos que este 28 de febrero, jueves, a las 7 de la noche, 7 de la tarde, estaremos en las salas Iberia Mart, en Orense 34, presentando mi 21º libro, El Códice Mexica, que habla justamente de estas ciudades intraterrestres y gente que ha tenido ya contacto con esta gente, estas personas que habitan ese mundo intraterreno.
Vale, un minutito antes de que te vayas. Tú que eres, tienes contacto con esos seres, ¿no han dicho que si van a dar, algunas veces has anunciado o han anunciado alguno de los contactados un gran acontecimiento que va a hacer que abramos los ojos los que estamos aquí abajo? Bueno, ¿no va a ocurrir algo de eso así?
Bueno, tú sabes que yo creo que sería llover sobre mojado, porque ya Chico Xavier, este gran medium brasileño, se le atribuye que él había profetizado que si para el mes de julio de este año no se producía pues la Tercera Guerra Mundial, ya vendría un contacto masivo con los extraterrestres.
¿Mes de julio de este año?
Julio de este año. Ahora, eso lo decía Chico Xavier, quien afirmaba este medium tener contacto con el espíritu de Manuel, en este caso con Jesús el Cristo. Ahora, lo que los extraterrestres nos han dicho es que cada vez estamos más cerca de ese contacto definitivo y que el panorama se está poniendo tan violento, tan agresivo, que de lo malo que está se está poniendo muy bueno y traerían cambios positivos para la humanidad.
Amén. Pues un placer haberte visto una vez más, espero que sigamos viéndonos. Te apunto la fecha para ver si este mes de julio, este mes de agosto próximo, que estaremos por Perú, nos vamos a ver a Chilca juntos.
Sería extraordinario.
Y forma de contacto contigo, si la gente quiere saber más, comprar el libro, verte.
Bueno, el libro, como está editado a través de Colima Books, se puede encontrar en todos los autoservicios, en todas las librerías, no hay ningún problema. También les recomiendo el anterior, que se llama El Santuario de la Tierra, y el anterior a ese, que se llama Relatos de la Otra Realidad, que son los tres libros que he publicado con Editorial Colima Books. Y se pueden comunicar conmigo fácilmente a través del WhatsApp. Ponen el símbolo más, ponen el número 51 del país Perú, y es 9912-95201. 9912-95201.
Te vas a enterar.
Sí, y yo contesto.
Gracias, esto ha sido un placer. Saludos a la familia. Te deseo siempre lo mejor, aunque de vez en cuando sea crítico contigo.
Y te lo agradezco, sinceramente.
Que sigamos encontrándonos y que sigamos viajando por ahí. Que coincidamos en algún lugar, será un placer.
Pues este 14 de marzo estoy viajando precisamente a México. Voy a estar hasta el día 25. Y vamos a seguir toda esta ruta de cavernas, de conexiones intraterrenas.
Nos seguimos viendo. Gracias por haberle traído. Hemos de hacer una pausa mientras cambiamos un poco de escenario, recibimos a Luis del Rey y nos vamos a otro tipo de historias, de la historia, valga la redundancia. Seguimos con nuestras redes sociales abiertas y el teléfono 900-137-137-633-448816, nuestro WhatsApp, espacioenblanco@rtv.es, nuestro email. No os vayáis, tenemos mucho que contaros todavía y ya veréis que hay muchas sorpresas. El Espacio en Blanco continúa.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Son las 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, vuelve el misterio a las ondas de Radio Nacional. Las gracias a todos por seguir ahí llenando este espacio en blanco. Si estáis en directo en Radio 1 o Radio 5, en el podcast, descargándolo en cualquier día de la semana, o escuchándonos en la radio online, saludando a toda esa cantidad, esa legión de oyentes que tenemos en multitud de lugares. Saludos desde España, un placer que estéis ahí, y es un placer para todos los demás sentir vuestra presencia llenando, como digo, este tiempo de misterio. Margasca controlando ahora nuestro mágico sonido. Teléfono 900-137-137, llamada gratuita y redes sociales abiertas, eBlanco Radio. Ahí estamos con ese concurso que todavía sigue en marcha. En este segundo tiempo, saludar a nuestro segundo invitado, Luis del Rey. No te digo el apellido porque... Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Miguel. Encantado de estar aquí.
¿Cómo es el segundo apellido?
Schnitzler.
¿Alemán?
Es alemán, sí.
A ver, ¿vuelve a decir?
Schnitzler.
Bueno, pues Luis del Rey, con ese apellido. yo tengo por aquí que eres consultor, pero me dices que te dedicas a desarrollar rutas que tienen que ver con el patrimonio artístico.
Bueno, sí, lo que es el patrimonio construido, realmente yo me he reciclado. Yo llevo ahora ya una serie de años dedicándome a escudriñar cualquier tipo de, o sea, cualquier sitio en la península ibérica, incluyendo España, Portugal, intentando buscar sitios pues que sean atrayentes, que sean interesantes, e inicié este periplo escribiendo una guía arqueológica.
Sí.
Para lo cual tuve que recorrer muchísimos rincones por toda España, y la verdad es que me enorgullezco de conocer tantos sitios en España, en la península, ¿no? Que son tan maravillosos y muchas veces desconocidos, ¿no? Entonces, cambié completamente de chip, porque yo he sido consultor, también he estado relacionado con las finanzas,
¿no?
Sí. Y un buen día dije, esto no es lo mío, a mí lo que me gusta es viajar. Me gusta conocer el mundo, incluso me gusta mucho escribir, que es una cosa que realmente he descubierto muy tarde, ¿no? Pero me gusta desarrollar aquellas cosas que encuentro, que veo y que entiendo que hay que dar a conocer. cada uno tenemos nuestro estilo, pero lo que sí es cierto es que yo lo que intento es que aquellas personas que lo tienen tan cerca consigan también encontrar esas cosas que son maravillosas, yeah, ¿no? Y tenemos mucho.
Afortunadamente, has escrito un libro que se llama Rutas Históricas por la Península Ibérica, que incluyes 4 itinerarios. ¿Con qué criterios buscas los sitios? ¿Te gustan los sitios históricos por la historia, porque sean misteriosos, porque hay estrellas de energía que te ponen las pilas, porque hay extraterrestres escondidos, como decía Sisto antes?
Vamos a ver, siempre tiene que haber cierto misterio en los sitios, pero cuando digo misterio es que se pueda hablar también de ellos, ¿no? Y yo creo que cualquier sitio donde podamos ir oculta algo, aunque solamente sea la belleza del sitio, ¿no? Entonces, a la hora de escoger, pues lógicamente uno ha leído ya previamente, ya tiene una idea de dónde va a ir, hablas de un tema en concreto, uno de los que vamos a hablar ahora, pues los templarios, sabes también dónde tienes que ir y lo que haces es ir in situ para averiguar si efectivamente aquellas cosas que se dicen, pues son realidad, ¿no? Y te sorprendes, muchas veces te sorprendes cuando ves todos estos sitios. Pero son muchos temas, o sea, al final a mí realmente me encanta todo. Puedo estar hablando de romanos, de íberos, celtíberos, griegos, fenicios, tartesos. O sea, todo esto tiene tanto campo, ¿no? Es tan amplio que da igual por dónde empieces, siempre vas a tener contenido interesante.
Qué bien. Pues vamos con ellos si quieres. Vamos a hablar de esa gente curiosa que hay en nuestro mundo. Y antes de nada, ¿no crees que también que nos han quitado un poco la capacidad de asombrarnos con los lugares? Vamos a los sitios, hacemos fotografías y no nos enteramos de que haya habido a lo mejor una historia súper increíble, ¿no?
Sí, sí. Digamos que es un poco artificial. Hay muchas veces gente que lo que hace es viajar porque tienen que ir a tal sitio que les han dicho que vale la pena ir, bueno, o es famoso o lo que sea, pero luego no llegan a disfrutar. Les falta, digamos, esa iniciativa que les haga ver las cosas con otros ojos y lo descubran, por supuesto. Eso sí, eso a mí me pasa constantemente. Incluso sitios que vuelvo a ir y he dejado de ver cosas y resulta que llego ahí y digo, anda, ¿esto cómo es posible que no lo he visto? Yeah. Desarrollas cierta sensibilidad.
Pues vamos a ponernos los ojos de ver, ¿te parece? Detrás de esa introducción nos vamos tras unos caballeros que parece que anduvieron por aquí, por este país.
Nuestro siguiente objetivo es ir al encuentro de los templarios. Nacieron con la finalidad de proteger a los peregrinos que visitaban Tierra Santa, pero pronto su influencia se extendió por todo el mundo cristiano. A diferencia de lo que ocurrió en otros reinos europeos, los caballeros del Temple encontraron en la península ibérica un escenario no muy distinto al de las lejanas tierras de ultramar. Su presencia en la península quedaba ligada básicamente a la Guerra de la Reconquista. Tras participar y vencer en las campañas de Valencia y Mallorca, la Orden del Temple obtuvo numerosas encomiendas, es decir, rentas vitalicias sobre territorios. Llegaron a tener 18 en Cataluña, 14 en Aragón, 3 en Valencia y 1 en Mallorca. Los caballeros del Temple participaron con el Reino de Castilla en la toma de Cuenca en el año 1177, la batalla de las Navas de Tolosa en 1212 y la conquista de Sevilla en 1248, entre otras. Por ello recibieron hasta 32 encomiendas en Castilla, 20 en León, 10 en Castilla y 2 en Extremadura, además de territorios en Andalucía. Son algunos datos de estos misteriosos caballeros en nuestro país, pero hay más.
Les hemos hablado multitud de veces de los templarios, pero siempre se encuentra algo nuevo, ¿no? Tú en tu libro das unas cuantas rutas, que si te parece vamos un poco por ahí con ellas, pero yo no sabía que habían estado, no tenía tanta idea, ayudando en la Reconquista y que por eso se hicieron tan poderosos con lo que le dieron los reyes gracias a las batallas que ganaban.
Bueno, era un campo fértil para ello. Como decíamos, se ha dicho siempre que una de las misiones de los templarios era proteger a los peregrinos, pero también, a su vez, pues luchaban contra el Islam en ese momento. Y el único sitio que quedaba ocupado, vamos a decirlo así, por los musulmanes en Europa, estaba en la península.
¿Ah, sí? ¿Era el único que quedaba?
Sí, porque realmente todo lo demás, bueno, en algún momento también estuvieron en Sicilia, digamos, algo tendrían también, supongo, alrededor del Bósforo, ahora mismo tampoco te puedo decir exactamente qué, pero seguía existiendo lo que es el imperio bizantino, por lo tanto, Constantinopla seguía siendo cristiana, ¿no? Entonces, ahí, pues, tenían, como decía, la posibilidad de hacerse valer de la misma forma que en Tierra Santa. Entonces, debemos pensar que cuando aterrizaron ellos aquí, más de dos terceras partes de lo que era el territorio de la península ibérica estaba ocupado por los musulmanes, incluso en zonas donde a lo mejor nosotros pensamos que no estuvieron tanto tiempo, en Lérida, por ejemplo, ¿no?
¿Hasta ahí llegaron?
Sí, ¿no? Y mucho más. O sea, realmente, cuando atravesaron la península en el año 711, bueno, a partir del año 711, quedaron una serie de reductos. Lógicamente, tampoco llegarían a todos los sitios, no tenían tantos hombres como para conseguir dominar todo de una forma inmediata, ¿no? Necesitaban también la colaboración de la gente, pero lo cierto es que en la zona de Zaragoza, ¿no? O de Lérida, que está bastante hacia el norte, pues siguieron estando hasta bastante tarde. Lérida, por ejemplo, no cayó hasta el año 1149, ¿no? Y ahí estuvieron los templarios, además de forma activa. Uno, de hecho, de los castillos y encomiendas templarias más famosas fue la de Gardeny, que está al lado de Lérida, ¿no? En fin, ellos aquí pudieron contribuir en esa reconquista, que ahora tampoco está muy bien visto utilizar esa palabra, pero bueno, uno está acostumbrado a seguir buscándola de esta forma, ¿no? Simplemente para decir que vinieron los ejércitos cristianos y fueron conquistando, o reconquistando, según como se quiera ver, el territorio que ocuparon los musulmanes. Entonces, sí es cierto que en los ciento y pico años, digamos, menos, porque aquí aterrizarían los templarios en el año 1130, aproximadamente, año para arriba, año para abajo, y el primer castillo, de hecho, pues que sabemos que era templario, es el de Souré, que en este caso está en Portugal, pues tardaron 80 años hasta que llegaran las navas de Tolosa, y en ese momento ya se desmoronó el poder musulmán, a excepción de ese reducto que quedó durante una serie de, bueno, una serie de años, realmente bastantes, que fue el Reino de Granada, ¿no? Pero después de las navas de Tolosa ya realmente se cayó todo. Entonces ellos colaboraron con los reyes, fueran en este caso, fuera Castilla y León, fuera el Reino de Aragón, para conquistar el terreno que habían ganado hacía ya muchísimos siglos los musulmanes.
Desde Nueva York, una española que está viviendo allí dice que es fiel a la historia de la serie Territorio Templario. Te pregunta, no sé si conoces la serie. No, vale. Te sigo preguntando. En tan poco tiempo se hicieron superpoderosos. La idea un poco romántica que tenemos de los templarios, que eran muy buenecitos, pero debían ser la leche, ¿no? Y que además tenían quizá algunas intenciones ocultas que les llevaron eso, a conseguir tanto poder en muy poco tiempo y luego a utilizarlo, ¿no?
Bueno, yo no he profundizado tampoco tanto como para saber todos los detalles de cómo llegaron los templarios a tener tanto poder. Yo intento también aplicar un poco la lógica, ¿no? Entonces, sí es cierto que no está muy claro cómo consiguieron en tan poco tiempo hacerse con ese nombre y esos apoyos. Algo tuvo que haber, ¿no? Sí es cierto que hubo un, ya no sé si era conde o duque de la Champagne, Hugo de Champagne, que se convirtió en templario en poco tiempo, con lo cual ya tenían, digamos, a una persona poderosa que les podía abrir el camino, ¿no? No deja de ser también una novedad el hecho de ser una orden militar que compaginaba el monacato con lo que es la parte castrense, ¿no? Militar, que era una cosa inadmisible en su momento, pero que fue muy bien acogida también pues por el Papa mismo, ¿no? Y todo el clero, que les parecía fenomenal que tuvieran también un apoyo, ¿no? Que estuviera, por un lado, muy cerca del clero, de hecho pertenecían al clero, y también actuaran en contra de lo que era el Islam, que se considera una herejía, ¿no? Entonces luego está también Bernardo de Claraval, un santo también de la Iglesia, que les apoyó muchísimo. Eso también tuvo que de hecho, de alguna forma estaba emparentado con alguno de los caballeros templarios. Y eso pues les abrió las puertas en el concilio de Troyes, de Troyes, en Francia, en 1128, creo que era, o 29, ahora mismo no lo recuerdo, consiguieron, ¿no?, que el Papa, yo al final, pues les bendiciera, y consiguieron también, a partir de entonces, a través de una serie de viajes que realizaron por todos los reinos europeos, conseguir adeptos, conseguir dinero, donaciones. Y bueno, hay una serie de casos en la península ibérica que son muy llamativos, como el de... ya se me olvidan los nombres. Del rey Alfonso de Aragón, no sé ahora mismo el número, se me ha ido, que directamente pues los convirtió en herederos a las tres órdenes que existían en ese momento en Tierra Santa: el Santo Sepulcro, los templarios y los hospitalarios, de todos sus bienes, de todo su reino, ¿no? Eso fue en el año 1134 cuando falleció, y de hecho creó un problema sucesorio muy importante. No sabían lo que hacer con el con esa herencia, y ¿qué pasa? Pues les tuvieron que dar territorios, les tuvieron que dar propiedades, porque un derecho sí que habían adquirido. Lo que era ilógico es que fueran a reinar ellos, ¿no? Y en este caso pues fue un hermano suyo el que era monje también, ¿no? Pero que acabó pues cogiendo las riendas de lo que era el reino, pero a cambio pues tuvo que ceder mucho, ¿no?, a estas tres órdenes.
Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional.
Vale, pues te voy a pedir ahora, si puedes, aprovechándonos de esas rutas que has hecho, no hablemos de fortalezas, sí de esos lugares que fueron teniendo poder. Dame dos o tres que sean interesantes para visitar, porque además haces una guía para llegar a los lugares. ¿Cuáles son los que más te han asombrado a ti de esos lugares, no sé cómo llamarlo, encomiendas?
Bueno, castillos fortaleza, castillos convento.
Las fortalezas las hablamos después, si te parece. Vamos a otro, no sé si...
Pero estamos hablando de los templarios.
Templarios, sí, seguimos con sí, templarios.
Bueno, los templarios realmente hay... Tenemos por un lado los castillos fortaleza, conventos, y luego una serie de ermitas e iglesias, pero que muchas de ellas, por una gran parte de la doctrina, no se consideran templarias. Aunque son unas iglesias románicas fantásticas y que desde luego pues conviene visitar, ¿no? Entonces, en este caso, pues puedo hablar de la Veracruz de Segovia. No está claro si era templaria. Sigue habiendo una serie de personas que opinan que sí. Otros dicen que eran de los caballeros, bueno, caballeros de los canónigos del Santo Sepulcro. Luego está la famosa, archifamosa ermita de San Bartolo o San Bartolomé de Ucero, en el cañón del río Lobos, donde pasa un tanto de lo mismo. No está claro si estuvieron ahí los templarios, pero hay muchísimas personas que abogan porque sí estuvieron ahí. Es una iglesia increíble por todos los elementos, ¿no?, que conserva.
Eunate, quizá.
Eunate, por supuesto, ¿no? En pleno camino de Santiago tenemos varias iglesias. No solamente la de Eunate, que seguramente sea más famosa de entre las iglesias de planta centralizada. Y es... Vamos a ver, yo lo que digo ahí, que por supuesto yo menciono también Eunate, se supone que era una cofradía, ¿no? Quien regía esa iglesia, ¿no? No parece que fuera fundada por ni templarios, ni sepulcristas, ni hospitalarios. Pero lo cierto es que sí tiene magia. O sea, es indiscutible que es una iglesia muy especial. Cuando llegas ahí te llama, te choca, ¿no? Entras dentro y sí sientes un subidón. Yo no sé si eso se deberá a fuerzas telúricas que emanan de la tierra, no tengo ni idea, ¿no? Pero vamos, es una iglesia muy bonita. O sea, hay que ir y hay que verlo.
Eso te iba a decir, esas tres que has dicho que de alguna manera hemos podido visitar en algún momento, cuando te metes en ella, en la de Veracruz, en ese círculo que hay ahí, hay algo poderoso. ¿Conocían los creadores, puestos templarios, jugar con esas energías para que eso te comunicara con el más allá? No sé si lo has sentido cuando has sido...
Bueno, yo te voy a ser sincero, Miguel, no. Yo no, nunca he intentado sentir eso. Yo he sentido, eso es otra cosa. Pero porque muchas veces uno cuando viaja y va a determinados sitios, pues ya está predispuesto, ¿no? Pues yo intento no estar predispuesto a nada, ¿no?
Son iglesias... Sin embargo, sientes cuando vas.
Sí. Sí, pero también es la propia magia del paisaje, el viaje, ¿no? O sea, yo sí procuro, en la medida de lo posible, ir con poca gente. Yo voy contracorriente, ¿no? Cuando viajo a estos sitios no me gusta encontrarme con demasiado turista. Y en cambio, pues sí, estoy promocionándolos, eso también es cierto, ¿no? Pero si se tiene la oportunidad hay que verlo solo, porque es una forma, digamos, de captar matices que no captas cuando estás con otras personas.
¿Y crees que antes de pasar a las fortalezas, castillos, fortaleza, que los templarios en ese recorrido nombrado el Camino de Santiago dejaron algunas claves ahí, como dicen algunos?
Igualmente, no.
¿Mensajes secretos?
Vamos a ver, yo tampoco he profundizado en esto. No lo sé, porque ahí realmente no te puedo dar respuestas. O sea, dentro de lo que yo menciono hay tres lugares templarios, voy a decir, por ejemplo, ya de entrada, que yo no hablo del castillo de Ponferrada en este libro, es otra ruta, es un castillo que fue templario también en su momento, que está también ya tan trillado que realmente tampoco es necesario hablar tanto de él, ¿no? Podemos hablar porque hay mucha historia detrás. Pero luego hay iglesias, está Santa María la Blanca en Villalcázar de Sirga o Villa Sirga, en este caso en Palencia, una iglesia impresionante, que fue templaria en su momento, aunque luego pasó también a la Orden de Santiago y tuvieron que, de hecho, modificaron mucho la iglesia. Lo que vemos actualmente no es templario, desde luego. Y luego está también Torres del Río, otra iglesia impresionante en Navarra, igual que Unate. Torres del Río pues está en el Camino de Santiago entre Arcos y Logroño. Unate está al lado de Puente la Reina. Torres del Río pues es otra iglesia de poligonal, en este caso de planta octogonal, planta centralizada, impresionante, ¿no? Preciosa, preciosa, que también muchas veces se han vinculado con los templarios. Lo que pasa es que parece que por las investigaciones que se han realizado, realmente está más vinculado con los canónicos sepulcristas. Como decía yo antes, cuando llegaron aquí esa famosa herencia del rey Alfonso de Aragón, los sepulcristas también recibieron una parte. Entonces crearon un priorato en Calatayud, en Zaragoza. Y parece ser que muchas personas que estuvieron ahí, que también estaban muy influidas por el arte mudéjar, llegaron a Torres del Río, a Navarra, y fueron los que realmente edificaron esa iglesia, ¿no? Porque también tiene unos toques mudéjares, sobre todo por la cúpula, o sea, la bóveda esa es impresionante, ¿no? Es además muy parecida al mihrab de Córdoba, de la mezquita de Córdoba, ¿no? Entonces, eso hay que verlo porque son preciosas.
Tomo nota, 12:27 en las Islas Canarias, seguimos dando un pasito más con los templarios y luego nos vamos a una joya que tenemos en España, que son esas iglesias rupestres en la provincia de Palencia y al lado de Cantabria, ya veréis.
¿Te has descargado tus podcasts preferidos? Ahora es el mejor momento para escucharlos. Descárgate los podcasts que más te gusten de nuestra app y disfrútalos cuando tú quieras. rtve.es. Los podcasts a tu manera.
Aunque se dice que nació en Jerusalén de manos de franceses y flamencos, la Orden del Temple pronto se convirtió en una fuerza que dominó Europa, volcándose de forma especial en la península ibérica. En el Bierzo leonés encontraron en la fortaleza medio derruida de Ponferrada un lugar idóneo como centro de operaciones. Sobre ruinas de un castro celta y una ciudadela romana, la orden erigió en 1178 un imponente castillo sobre el río Sil. Cerca se encuentra la explotación romana de las médulas, de la cual se dice que los caballeros pudieron haber seguido sacando oro, lo que explicaría su prosperidad en el territorio. Castilla y León también cuenta con uno de los reductos de espiritualidad templaria más importantes. Se trata de la iglesia de la Vera Cruz Segoviana, templo románico famoso por su planta dodecagonal que casi parece circular. Inspirada en el Santo Sepulcro de Jerusalén, es una de las más carismáticas del temple en España. Son algunos ejemplos de las huellas templarias en nuestro país, pero hay más. Nuestro invitado nos lleva hacia ellas.
Ya hemos adelantado algunas de ellas. No quieres hablar mucho del castillo de...
Puedo, no hay ningún problema.
Que a mí me encanta porque mi gente es de por allí. Y yo lo veía desde pequeñito y cuando veía aquello me asombraba. Lo que no sabía es que estaba construido encima de otros restos de otras culturas que había habido. Celtas allí, un castro celta.
Se supone que sí, que han hecho ahí una serie de excavaciones y eso es lo que han deducido. No estamos hablando de que fuera un castillo de los más eminentes, de los más sobresalientes en época templaria. Sí fue encomienda, ¿no?
Yo creo que también... ¿Qué diferencia entre encomienda y castillo? Y déjame que haga un poco de publicidad.
No, encomiendas,
sí. Hicimos un programa dentro del castillo, que nunca se había hecho un programa de radio entonces. El Espacio en Blanco estuvo allí, un poquito de publicidad. ¿Encomienda y castillo o fortaleza? ¿Qué es?
Vamos a ver, encomiendas podían ser varios castillos que pertenecieran a una encomienda. Había casas, había granjas, ¿no? O sea, estamos hablando de lo que es la organización que tenían los templarios. Era, digamos, había un castillo principal y a partir de ahí, pues, otra serie de posesiones que se administraban. En el caso de Ponferrada, pues entiendo que el castillo de Cornatel, que está ahí al lado, que también fue templario, ¿no?, pertenecía a la encomienda de Ponferrada en su momento. Ponferrada es un lugar también precioso, mágico, ¿no? O sea, realmente tú llegas, ves ese castillo y dices, madre mía, qué bonito, ¿no? Aunque también debemos tener en cuenta que lo que estamos viendo ahora no es templario, hay muy poco, está oculto. Sí. Vamos, la entrada no es templaria. Son construcciones posteriores de los Castro y del conde de Lemos, ¿no? De Pedro Fernández Osorio, creo que se llama el primer conde de Lemos. La famosa Tau se está poniendo también en duda si es templaria o no, porque también es un lema que aparece en el castillo de Monforte de Lemos. Y todo esto que estoy ahora mismo comentando es, digamos, fuera de lo que digo en este libro. O sea, tú me preguntas lo de Ponferrada y, lógicamente, yo te puedo hablar, ¿no? Sí es cierto que es un castillo que también podía estar relacionado con los peregrinos en su momento, ¿no? Que eso era una de las misiones de los templarios desde que se fundaron. Y que tuvieran algún tipo de relación con las médulas, como antes se comentaba, pues mira, no lo sé. Yo sé que en principio fueron unas minas que acabaron, digamos, siendo explotadas en el siglo II, se agotó el filón de oro. Además, tenemos que pensar que ahí lo que se aplicaba era la ruina Montium, o sea, necesitaban unas canalizaciones, que por cierto, ahora que hablamos de ello, recomiendo visitar sobre todo la Cabrera, que es la zona por detrás de las médulas en la provincia de... es León sí. Todavía, efectivamente, no llega, pero está ya muy cerca de Zamora, ¿no? Que hay cientos y cientos de kilómetros de canalizaciones. Entonces, toda esa agua tenía que llegar ahí y yo entiendo que ya no estaban en condiciones, no existían ingenieros que fueran capaces de producir todo ese agua o conducirla hasta ahí para hacer estallar las montañas como lo hicieron los romanos en su momento. O sea, que era una labor tremenda, ¿no?, la que había detrás. Necesitaban, pues, no sé, tener el oro más a mano como para que realmente pudieran sacar tanto.
Vale, pues tres ejemplos de castillos. Quizá Peñíscola era un castillo templario.
Peñíscola, yo creo que es el castillo templario más importante que hay en la península. Eso sin duda alguna. Más que nada porque es el más genuino. Con independencia de que luego estuvo también el Papa Luna, Además, que se supone, hay muchas voces que dicen que iba a ser la nueva sede central de los templarios.
¿Sí?
Internacional. Sí, porque los templarios fueron expulsados de Tierra Santa una vez que cayó Acre en 1291. Si es cierto que siguieron intentándolo, hubo otra isla que se llamaba Rugat, que no cayó hasta el 1302 o 1303, pero a partir de entonces ya Tierra Santa se perdió. Ellos se fueron inicialmente a Chipre, no tuvieron, bueno, digamos, sus más y sus menos con los hospitalarios y también con el rey que había por entonces ahí. Y luego, pues bueno, necesitaban otra sede. O sea, sí, París estaba ahí, era pues también importante, pero necesitaban no solamente una nueva sede, sino también una razón de existir. Entonces, esa razón de existir en la península todavía se daba. Todavía había musulmanes, todavía había de alguna forma que, digamos, cristianizar, por decirlo de una forma, lo que era la península, ¿no? Y entonces las condiciones de península, que realmente fue una permuta lo que existió, porque los templarios lo que tenían en ese momento era la ciudad de Tortosa, la encomienda de Tortosa, y en ese momento el rey Jaime II de Aragón, pues permutó las tierras de Peñíscola, o sea, alrededor de Peñíscola, con otra serie de posesiones, como por ejemplo el castillo de Alcalá de Chivert, ¿no? Lo permutó a cambio de Tortosa, que estaba en ese momento en poder de los templarios. Entonces ellos empezaron a expandirse, estamos hablando del año 1294, les quedaban 13 años, 14 si acaso, efectivos para poder hacer algo, construyeron un castillo ex novo a imagen y semejanza de los castillos que tenían en Tierra Santa. Por tanto, por eso es tan importante Peñíscola, ¿no? Seguramente pues con la idea de expandirse ahí y crear ahí esa sede central.
Vale, luego tuvieron el maestrazgo y dime dos castillos más importantes de los templarios o encomiendas.
Bueno, luego está Miravet, que Miravet está en Tarragona, en la ribera del Ebro, ribera de Ebre. Está más o menos a unos 40 kilómetros río arriba desde Tortosa, otra zona preciosa, un castillo impresionante. Al lado hubo otro castillo también que llegó a ser templario, que es el de Ascón, no es tan importante, ¿no? Luego el de Gardeny, que ya lo mencioné anteriormente, que está al lado de Lérida. El de Monzón, no podemos olvidar el castillo de Monzón, por su importancia, ¿no? Donde realmente se educó a manos de los templarios, Jaime I el Conquistador, ¿no? Que la verdad es que es un castillo que tiene, guarda muchísima historia, también muy, muy modificado a lo largo del tiempo, como sucede, por ejemplo, en el caso de Gardeny, que han sido muchas guerras las que posteriormente se produjeron y seguía siendo una plaza fuerte, ¿no? En la Guerra de los Segadores, la Guerra de la Independencia, alguno que otro incluso en las guerras carlistas, ¿no? Son castillos que tienen muchísima historia. Y dentro de esa historia pues hay una parte templaria aún bastante interesante.
¿Cuántas huellas dejaron? 3:37. 2:37 en las Islas Canarias. Vamos a descubriros ahora otra joya que tenemos aquí. Quizá muy breve, haya que darle muchas vueltas para descubrirlo.
Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Nuestros pasos se encaminan ahora a la búsqueda de iglesias rupestres en nuestro país. Un legado mágico y simbólico. Existe un interesantísimo recorrido a través de los más enigmáticos y mejor conservados eremitorios y santuarios rupestres de la península ibérica. Están ubicados en los límites entre el sur de la provincia de Cantabria y el norte de Burgos y Palencia. En esta zona surgieron los primeros ermitaños hace ya más de 1000 años. Durante la Alta Edad Media se produjo un fenómeno de vida eremítica de monjes que vivían solitarios en las numerosas cuevas y oquedades del paisaje. Se cree que datan aproximadamente del siglo VI, cuando los ermitaños buscaban la soledad de la meditación en abrigos excavados en la roca. vayamos a conocer algo más de ellas.
Dejamos atrás a los templarios y nos vamos con otro fenómeno y con unas joyas que tenemos en España, no sé si muy conocidas, las iglesias rupestres y los eremitas y las ermitas. ¿Qué hacía un ser en el siglo X irse a vivir a una cueva? Que pensamos que eso lo hacían en Oriente, por ahí en Tierra Santa, pero aquí no.
Bueno, la génesis del eremita, o sea, por qué aparecieron los eremitas, está muy relacionado pues con la aparición del propio cristianismo, ¿no? Entonces, eso empezó todo en Tierra Santa, en Siria, en Palestina, luego también se pasó a Egipto, famosa es la Tebaida egipcia, de donde son varios de los padres del desierto, santos, ¿no? Eremitas que de alguna forma dieron un ejemplo, ¿no? Saliendo, digamos, del mundo, exiliándose voluntariamente y habitando una serie de espacios donde nadie quería estar, en contacto con Dios y digamos, meditando, ¿no? Entonces, se supone que esto era una forma de acercarse más a Dios y de convertirse en una persona más perfecta. Y todo esto, pues, fue, digamos, transmitiéndose de boca en boca y llegó al resto de Europa, ¿no? Y en el caso de la península, pues, no sabemos exactamente cuándo llegaría, no sabemos si fue el siglo IV, el siglo V, pero lo cierto es que tenemos una serie de huellas muy claras, ¿no? A través de eremitorios e iglesias rupestres, que se dan sobre todo en el norte de la península, pero lo hay en todos sitios.
Ah, te iba a preguntar, ¿por qué en el norte lo hay en todos los sitios? Ya me has contestado, ¿no? Lo hay en todas las partes de España.
En todos. O sea, sí. En Andalucía también hay mucho, en la zona de Jaén, en Giribaile, luego también en Villanueva de las Algaidas, estamos hablando de cerca de Antequera, Málaga, o sea, son muchísimos sitios donde hay. Lo que pasa es que aquí en concreto, lo que yo trato en el libro, que es el Valderredible, es parte, digamos, es el sur de Cantabria, un valle precioso, ¿no? Por donde transcurre el Ebro, y en el Alto Pisuerga, como referencia tendríamos la ciudad de Aguilar de Campo, preciosa también, ¿no? Es donde se produce este fenómeno de una forma más notable, ¿no?
Te pregunto por qué. ¿Había algo ahí?
Primero, por las propias condiciones del terreno, es decir, es un terreno pedregoso, un terreno también que no estuvo muy habitado en su momento, se supone, ¿no? Donde podía uno estar tranquilo en meditación, cerca del agua, eso sí, porque el agua también es muy importante y de hecho en la ruta pues hay un sitio que se llama, por ejemplo, el eremitorio del Tobazo en Villaescusa de Ebro, que es impresionante, al lado de unas cascadas, eso no hay que perdérselo, ¿no?
Repítalo para ver.
Es el Tobazo.
Tobazo.
El Tobazo, Villaescusa de Ebro. Hay que ir a verlo seguro. Hay que andar, eso sí, ¿no? Pero vamos, vale la pena, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, una de las cosas que siempre se intenta averiguar es cómo surgió, ¿no? Entonces, hay voces que dicen que ya empezó esto en época romana. Otros, y hay huellas incluso romanas en Valderredible, donde están estos eremitorios. Otros dicen que fue en época visigoda. De hecho, hay una serie de documentos de San Isidoro de Sevilla, ¿no? que menciona de alguna forma a estos eremitas, ¿no? Habla incluso de los honestos, de los no honestos, de aquellos que habían seguido unas reglas inicialmente y luego se convertían en eremitas porque ya tenían instrucción. Entonces, no está muy claro cuándo surgió, pero lo que sí es cierto es que una vez que llega la conquista musulmana, eso se convierte en un territorio de nadie, ¿no? Es un territorio de frontera donde ¿quién quiere vivir ahí? Entonces, una de las teorías también es que si no fueron los visigodos antes, que yo creo que sí, que yo creo que ya llegarían ahí antes, pues serían bien los mozárabes expulsados del sur de la península, bien asturianos, ¿no? Que avanzaran, ¿no? en la dirección contraria y se encontraran ahí. Porque, de hecho, dentro de los tipos estilísticos que aparecen ahí, hay influencias asturianas, hay influencias también de los mozárabes, ¿no? En este caso, pues tenemos arcos, ¿no? de herradura, típicamente mozárabes, y eso, hombre, hay dudas, y algunos dicen que son mozárabes, otros podrían llegar a decir que todavía son visigodos, pero creo yo más bien que sí serían influencias del sur, ¿no? Se mezcla todo.
No quiero que te vayas sin que nos des unos cuantos ejemplos de esas iglesias que son súper increíblemente bonitas, que no se haga un turismo masivo, por favor, para respetarlas.
Eso es cierto, o sea que se disfruta más. Hay dos iglesias que digamos son las más famosas, la de los Santos Justo y Pastor, que está en Olleros de Pisuerga, al sur de Aguilar de Campo. Impresionante iglesia, rupestre, eso sí, es una iglesia que habrá tenido, habrá empezado, digamos, a existir en época alto medieval, pero que luego se fue transformando y sigue teniendo hoy culto. Otra iglesia es Santa María de Valverde, en este caso en Valde de Redible, también impresionante. Se supone que ahí hubo una laura eremítica.
¿Laura qué es? Perdona.
Una laura es una unión, digamos, de varias celdas de eremitas, de oratorios de eremitas, que se convierten luego, digamos, en una especie de comunidad, aunque manteniendo cierta independencia. Eso es lo que dio lugar luego posteriormente a los cenobios o primitivos monasterios. Entonces, estas dos, digamos, son los buques insignia. Pero luego está San Miguel de Presillas, impresionante. La iglesia rupestre de Arroyuelos, también en Valderredible, impresionante. Presillas, en este caso es Burgos, pero está al lado de Valderredible, ¿no? Y la verdad es que a lo largo de 60 kilómetros nos podemos encontrar con 15 iglesias o eremitorios impresionantes, ¿no? No voy a poder mencionarlos todos porque falta tiempo, pero bueno, en el libro sí aparecen. Y desde luego, se lea o no se lea el libro, yo recomiendo visitarlo porque es alucinante.
Es una horita, Luis, que se puede hacer un día, un par de días, caminando en coche, se puede...
Hay una parte que se puede hacer caminando, pequeña, que sería la ruta de los eremitas que partiría de Santa María de Valverde. El resto, pues, realmente conviene hacerlo en coche porque tenemos poco tiempo, ¿no? Pero yo creo que en un fin de semana se ve lo principal. Si tenemos 3 días, vemos bastante más. Aparte de que hay otra serie de sitios muy interesantes en la zona por su paisaje, el Mirador de Valcavado, la Cueva de los Franceses, el Páramo de la Lora, Las Tuerces, que es una especie de pequeña ciudad encantada, que también vale la pena visitar. O sea, realmente, si fuera por mí, yo necesitaba 10 días, ¿no?, para verlo todo de nuevo, ¿no? Pero creo que con un fin de semana se consigue, si se aprieta.
¿Tu favorito cuál sería? ¿Tu favorita?
¿Eremitorio, iglesia? Sí. Uf, qué difícil me lo pones, ¿no? Me van a castigar si digo algo. Vamos a ver, las 4 que he dicho yo creo que son mis favoritas. O sea, no voy a poner una por encima de otra. Los Santos Justo y Pastor, Olleros de Pisuerga, Santa María de Valverde, la de Arroyuelos, de Santa Vitoria y San Acisclo, y la de San Miguel de Presillas. O sea, esas 4 no hay que perdérselas nunca. Y el...
A mí me faltan algunas por descubrir, Luis. Igual lo hago de tu mano para que nos las enseñes. Ha sido un placer, espero que hayas estado a gusto. Has venido desde Valencia exclusivamente para el programa.
Sí.
Cosa que te agradezco. Espero que te haya gustado estar con nosotros.
Ha sido estupendo.
Dime forma de contacto contigo si alguien quiere conocer algo más de este libro o conocerte más a ti. Rutas históricas por la península ibérica.
Bueno, yo también he escrito otros libros. En este caso son guías arqueológicas para la promoción del turismo cultural. Y tengo una página en Facebook. Se llama Guía Arqueológica de la Península Ibérica. Simplemente introduciendo eso se me va a encontrar.
Perfecto. Pues ha sido un placer. Espero que repitas estando con nosotros en el programa.
Un placer igualmente. Gracias. Muchas gracias.
347, 247 en las Islas Canarias. Un poco de información y seguimos.
Hola Miguel, soy Miquel. Y os mando un saludo para el Espacio en Blanco, aquí, desde la isla de San Vicente, en San Vicente y las Granadinas, en pleno Mar Caribe, escuchando el sonido de las olas y el concierto de los animales nocturnos. Un abrazo muy fuerte y agur.
Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Os estamos invitando a una ocasión única de participar en uno de los congresos importantes que se celebran en este país. Es en Murcia. Antonio Pérez, nuestro invitado... Es uno de sus responsables. Buenas noches, Antonio.
Buenas noches, Miguel.
Queda ya menos de un mes, ¿cómo pasa el tiempo, eh?
Cómo pasa de rápido, y más para los que estamos organizando, ahora es cuando nos viene todo. Vamos, que no tenemos tiempo para nada, queda... creo que un mes justito.
Un poquito
más. El día 24 de... es el 23 y 24 de marzo, sacas cuenta, justo.
Vale, y todavía quedan plazas libres, queremos llenar ese Teatro Circo de Murcia, un lugar increíble, bonito, ¿verdad?
Sí, precioso, y como tú dices, tenemos un reto muy bonito este año, vamos a intentar llenarlo, nos queda solo un mes. He de decir que ya son muchísimos los amigos y compañeros que se están apuntando, rozamos ya los 300 entradas, quiere decirse que empiecen a darse prisa, que luego al final vienen, como decimos aquí en Murcia, las madres mías, no, que es que no llegamos, estamos a tiempo, todo el mundo que se apunten ya y que acepten el reto, vamos a llenar el Teatro Circo.
23 y 24 de marzo, Murcia, Teatro Circo de Murcia. Dime la gente que va a estar, compañeros y gente de un nivel increíble en ese congreso de ayuda humanitaria. Por eso está el Espacio en Blanco también por ahí. Pero dime los compañeros que van a estar.
Pues va a estar el doctor Alfonso Sánchez de Hermosilla. Uh-huh. Va a estar Hugo Semoloni, el jaguar blanco.
No os perdáis conocer a ese personaje, el jaguar blanco, que si se pone como hacen los jaguares, a hacer cosas de esas, nos echa a todos de allí.
Yo estoy convencido de que va a ser de verdad maravilloso verlo. Vamos a tener también...
A rugir, no me salía la palabra, a rugir como los jaguares, la lía allí.
Va a estar también Jesús Callejo, va a haber nuestro grupo de investigación GOI, vamos a presentar esa investigación en Cerler que todo el mundo está esperando y todo el mundo pregunta por ella. Va a estar Carlos Canales, Lorenzo Fernández Bueno, vamos a tener una exclusiva a nivel nacional, vamos a tener el documental Expedición a las Cuevas de los Tallos de Raúl Cabrera, vamos a tener a Raúl Cabrera, que va a hacer contigo el coloquio final con todo el público, que va a ser el colofón del congreso, en el que después de ver el documental la gente va a poder preguntar todo lo que quiera. Vamos a tener el Espacio en Blanco, que siempre es un lujo y un placer ver cómo se hace aquí en directo desde Murcia. Y por supuesto, lo que siempre tenemos, esa ruta guiada que este año hemos conseguido que se haga viernes y sábado, para que nadie se quede sin hacerla.
Pues Antonio, como yo me quedo sin hacerla el sábado porque estamos preparando el programa, seguramente me apunto el viernes para hacer esa ruta. Forma de contacto, página web, para que la gente se apunte cuanto antes, un congreso de ayuda humanitaria, todos los fondos que se recauden son para causas sociales, ¿verdad?
Sí, es para la asociación AMDIP, Asociación Murciana de Disfagia Infantil y Botón Gástrico de aquí de Murcia, gente que no tiene ayuda de nadie porque es una enfermedad tan rara y que viene tan poca gente que solo son los papás los que se tienen que hacer al frente de todos los gastos y todo. Vamos a intentar ayudarles como todos los años.
Hecho. También con ayuda del Ayuntamiento, ¿verdad? Al que hay que dar las gracias al Ayuntamiento de Murcia.
Siempre al Ayuntamiento de Murcia y a Cultura y Turismo, que nos apoyan totalmente todos los años, y no hay que olvidarse de ellos. De hecho, las rutas guiadas las ponen ellos directamente, es decir, que hay que agradecerle que esa ruta misteriosa se esté por cuenta de ellos.
No os perdáis la oportunidad de compartir este momento del misterio en Murcia, 23 y 24 de marzo. ¿Y forma de contacto, página web o para apuntarse?
Simplemente hay que entrar a la página web oficial, www.congresomasallá.com, picar en reservas, seguir los 3-4 pasos, que es muy sencillo, y nada. Y eso sí, decir que quieren hacer la ruta guiada para que sepamos exactamente qué gente quiere hacerla.
Perfecto. Antonio Pérez, gracias. Nos vemos ya dentro de poquito. Tenemos que llenar ese teatro, ese es el objetivo, y sobre todo a disfrutar juntos ese fin de semana de este mundo del misterio. Enhorabuena por el trabajo, seguimos adelante.
Muchas gracias, Miguel. Buenas noches.
Hasta pronto.
Entre este mundo y el otro, solo hay un espacio en blanco. Ven con nosotros a descubrirlo. En las madrugadas del sábado al domingo a partir de las 2, la 1 en Canarias. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Mi hermano y yo dejamos de hablarnos hace más de 20 años. La causa fue una simple discusión familiar. Pero lo cierto es que aquel día perdí a mi hermano. Salió por la puerta y nunca más volví a verle. Hasta ayer. Yo estaba sola en casa. Leía una revista en el sofá cuando de pronto entró en el salón y se quedó de pie frente a mí, mirándome fijamente. Vino a pedirme perdón, a decirme que se marchaba, pero no habló, porque los cuerpos astrales no hablan. Pero yo le escuché. Él se limitó a acariciarme con sus ojos y muy despacio, igual que entró, abandonó la estancia dejándome sola y temblando con lágrimas en los ojos. Esta mañana he sabido que mi hermano ha muerto. Mi sobrino me ha dicho que estaba enfermo y ya no salía de casa. No me he atrevido a contarle que eso no es cierto, que ayer vino a verme y se despidió de mí.
¿Cómo me gustan estas dramatizaciones, Rosa? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo me gustan estas dramatizaciones que muchas veces, o la mayoría de las veces, son... ¿Lo escuchas?
Hola, hola, hola. ¿Sí?
Sí, escucha, sí.
Vale.
Que la mayoría de las veces son historias reales protagonizadas por nuestros oyentes. Algo que les pedimos, ¿no? Si habéis vivido una historia... Coged ese auricular. Si habéis vivido alguna historia extraña, misteriosa, mandárnosla, escribirnosla o mandarnos una nota de voz y nuestros compañeros le pondrán un sonidito, efectos especiales y la podréis escuchar aquí.
Sí, queremos volver a retomar... Pues la idea de dramatizar vuestras historias, vuestros sucesos, aquellos fenómenos que os hayan sucedido y que nos escribís, nos los relatáis, intentar ponerles un sonido de ambiente.
Perfecto.
Y unas...
Nos escuchan desde muchas partes, ¿no?
Desde muchísimas. Hoy traigo muchos saludos, Miguel. Gustavo nos escribió desde Montevideo. Tenemos a Nabil, que es un oyente de saharaui, que nos escucha, dice, con mucho interés.
Saharaui.
Desde Marruecos, sí. Nos felicita por tratar temas como el de la semana pasada, el de la ciberseguridad.
Sí.
Nos han escrito desde Montreal, Canadá. Hay un oyente que nos escribe desde Texas y dice que nos escucha desde allí desde hace 8 años. David Caballero nos manda un saludo desde, a ver si lo sé pronunciar, Gualeguaychú, que está en Argentina.
Wow.
¿Lo conoces?
No.
Ah, menos mal. No. Nuestra amiga Marta Pogliano, ya vieja conocida del programa, desde Argentina, Rosa desde Roma, Joquebet desde Nueva York y, por supuesto, Rogelio Letona, que le tenemos mucho cariño, que está ahí en Quebec y dice que hace muchísimo frío y hay toneladas de nieve.
Bueno, ¿ganadores del concurso?
Bien, pues tenemos, como siempre, a 5, que son, atención, Javier Mateos de Salamanca, Francisco Villalmanzo de Burgos, Carmen Montero de Ávila, Amalia Rodríguez de Aranjuez y Yanni Boinoz de La Palma del Condado, que se ha puesto muy contenta al enterarse de que Sisto Paz iba a estar en el Congreso de Villalba del Alcor. Por cierto, Miguel, vamos a repetir el número de teléfono, si te parece, que nos ha dejado Sisto, porque nos lo han estado pidiendo después los oyentes.
Vale.
No les ha dado tiempo a tomar nota, apuntad. Si queréis poneros en contacto con Sisto Paz, su teléfono es, marcando, por supuesto, antes el 51, el prefijo, 99 12 95 201. Con el 51, 99 12 95 201.
Perfecto. Y vamos a estar en Murcia, lo hemos dicho. Ahí os esperamos a todos. Queremos llenar ese teatro circo de Murcia con invitados súper especiales.
Sí, tenemos ahí una página web. Si todavía estáis interesados, marcáis www.congresomasallá.com y ahí tenéis posibilidad de acceder a la información. Los invitados, los ponentes que van a estar, grandes amigos del Espacio
Perfecto.
En Blanco. Y lo vamos a pasar bien con ese
Seguro.
Programa.
Feliz semana, nos vemos prontito.
Hasta la semana que viene.
Y por hoy terminamos. Las gracias a todos por la compañía. Ojalá hayáis disfrutado de este tiempo de radio, estas 2 horas. Para nosotros ha sido un placer estar aquí juntos. La próxima semana más. Y ahora con la recomendación de que sigáis en esta sintonía, viaja al centro de la radio de Amaya, de la noche, no de la radio. Bueno, estamos en la radio de Amaya Prieto. Os dejamos un poquito de nuestra mejor música. Feliz semana. Nos vemos en el Espacio en Blanco. Será un placer compartirlo aquí en Radio Nacional.
In my mind.